El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 16 de julio del año 2024. La frase del día: el talento es inspiración, el esfuerzo es decisión. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Don César, ¿cómo está usted? Un abrazo muy especial.
Uy, lo noto agripadito.
Con una gripa, peleando duro con una gripa.
¿Y usted tiene compromiso esta noche serio?
Sí, señor, estaremos en la presentación de Falcao. Estaremos allí en el Nemesio Camacho, el Campín, a las 6 la rueda de prensa, a las 7 será ya el evento como tal, y aquí estoy tratando de cuidarme a ver si me da el tanque. ¿Usted me pasó este virus?
Yo, a mí no me da virus, hombre. Yo
en no, alguna de las mandarinas que me ofreció.
Yo no tengo gripas, no. Tengo buenas defensas. Yo tengo mejor defensa que Argentina, le cuento.
Oiga, nos están dando duro por eso, ¿no? ¿Se ha visto?
¿Por
en
qué?
Argentina. A usted, a Diego y a mí. Porque sí. Dijimos que la defensa argentina no era la mejor.
Ah, sí vi.
Y pues el que gana es el que goza y el que tiene la razón, dicen. Entonces, pues nos están dando palitroque.
Pero vio pero que bueno. Francia denunció, va a denunciar oficialmente ante FIFA.
Sí.
A la Federación, a la Asociación Argentina de Fútbol, porque en un live de Enzo Fernández hicieron unos cantos racistas. Hay mucha gente protestando porque en un video aparentemente se burlan de Colombia en el vestuario celebrando. A mí me parece que eso realmente no tiene mucha importancia. Ahora, lo del tema racista ya es otra cosa, porque tratan con una grosería fea, discriminadora a Mbappé, y porque además los mandan para Namibia o para África.
Responderían los de siempre: ay, es el folclore del fútbol, déjenlo. Pero bueno, ¿qué hacemos? Oiga, César, ¿sabe con quién sí? Y quería empezar yo con eso. Un abrazo enorme al profesor Pedro Sarmiento.
Estábamos pensando lo mismo.
Sí, que este fin de semana vuelve a entrar a una cirugía muy importante.
Hoy, mire, hoy.
Ah, dice sí. No, dice, este jueves Pedro Sarmiento ingresa nuevamente al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín para un procedimiento de trasplante de médula. Por eso estamos solicitando nuevamente donaciones de sangre A positivo. Por favor, compartir, el profe nos necesita.
Sí, hombre, ojalá la gente que tenga esa posibilidad de donar sangre A positiva se dirijan al Hospital Pablo Tobón Uribe y le podamos dar una mano a Pedrito Sarmiento, que está pasando por momentos muy difíciles en su salud. Ojalá en la intervención del trasplante de médula le vaya bien y se pueda recuperar. Bueno, sin duda, Juan Felipe, que la noticia de las últimas horas ha sido la detención del presidente de la Federación, Ramón Yesurún, y la detención de su hijo, Ramón Yamil Yesurún. Los detuvieron, le cuento que escuché toda la audiencia en la mañana, que fue muy corta. La juez no dejó hablar a Ramón Yesurún, quiso explicar qué fue lo que sucedió y le dijo: no, deje que su abogado intervenga, que es muy buen abogado. Se lo dijo en dos oportunidades y no habló. El abogado, por supuesto, atendió el tema, lo atendieron de inmediato porque el proceso sigue para manejar el tema de la fianza. Inicialmente eran tres cargos, se le acusó formalmente por la fiscalía de dos cargos, un empujón y un golpe al guardia que era privado del estadio y no de la policía de Miami. Ramón, cuando salen de el correccional Turner Guilford Knight de Miami, manifiesta que él en ningún momento agredió a nadie y que él se defendió, y es un poco lo que explica Juan Felipe el comunicado que usted leyó esta mañana.
Sí, César, sin embargo, qué tristeza, ¿no? Una terrible. Copa América.
Terrible. Además es que uno jamás puede responder con una agresión a otra agresión. Nunca.
Mire, una Copa América, César, donde deberíamos estar debatiendo, ni siquiera hablando, porque cada quien pues toma esto como un fracaso si lo quieren poner como un fracaso, como un éxito si lo quieren poner como un éxito. Para mí fue una gran Copa América. Pero lamentablemente, más que de eso, terminamos hablando de lo que pasó con el presidente de la Federación y su hijo, de los desmanes previos a la final, que fue un horror. Antes de la final hablamos de lo que pasó en la tribuna con los jugadores uruguayos. O sea, César, la verdad, terminamos dejando una imagen muy gris cuando nuestro fútbol fue de color, cuando nuestro fútbol fue maravilloso, cuando nuestro juego fue espectacular, cuando sacamos el mejor jugador de la Copa, que fue James, cuando mostramos tantas cosas positivas en la cancha, lo de afuera terminó siendo la gran noticia. Muy triste.
Claro, por eso hoy en el titular del Pulso, por Red Más Noticias y por Caracol Radio, le preguntamos a la gente si nosotros, los colombianos, estamos a la altura de la Selección Colombia, que dejó una gran imagen en Copa América. Estamos viendo las imágenes cuando Ramón, el presidente de la Federación Colombiana, y su hijo abandonan el correccional en Miami, y es donde dieron la declaración a algunos medios internacionales manifestando que él no había agredido absolutamente a nadie, que simplemente se defendió. Pero es triste que hoy los titulares y las principales noticias del mundo se enfoquen en lo que no es deportivo, en el tema de la detención del presidente de la federación. Repito, yo no comparto que a nivel individual una agresión se responda con otra agresión. Puede que a nivel de países, a niveles macro, el tema sea diferente. Que la noticia sea lo que sucedió en el estadio Hard Rock para la final. Que haya habido 27 detenidos, la mayoría colombianos. Más de 20 colombianos detenidos por la policía debido a los desórdenes y a la intención de meterse sin pagar al estadio. Eso realmente muy triste y desvirtúa cualquier cosa buena que se haga.
Por eso no solamente la miniatura, como lo llaman en YouTube, el titular es ese que usted acaba de decir, también es una pregunta que hacemos en nuestro chat de YouTube. Estamos a la altura de la Selección Colombia y la pregunta va encaminada ya. La Selección Colombia, el equipo, llegó a la final. Disputó 112 minutos de esa final a la altura contra el campeón del mundo, contra el campeón de América. Nosotros los demás estuvimos a la altura, desde el presidente, su hijo, desde los hinchas, nosotros los periodistas. Bueno, todos, hagamos esa reflexión, estuvimos a esa altura. Y dos cosas, César, que quiero leer a la gente en dos cosas. Primero, Carlos Duarte. Periodistas regalados, sigan defendiendo el corrupto de Yesurum. Primero que todo, nosotros no lo estamos defendiendo. Incluso estamos diciendo que fue una imagen muy fea.
No, además, Juan Felipe, eso no tiene defensa. Un acto de ese calibre no tiene defensa.
Pero al final es la ley la que debe de él.
Claro, nosotros no somos los jueces.
Y el comité ejecutivo. Si habrá a tomar otra decisión, será el comité ejecutivo. Y la otra, para irle cambiando un poquito de tema, Luis Fernando González dice, Cadavid, en un impulso usted dijo que James era el mejor futbolista de todos los tiempos en la selección, pero en sus 13 años en la selección logró llegar a una final de la Copa América. Yo le quisiera preguntar a Luis Fernando González, ¿cuántos otros llegaron a una final de la Copa América? ¿Está entre el equipo de 1975 el mejor jugador de la historia de la selección? Willington, Ernesto Díaz, está en la selección del 2001, Iván Ramiro, Víctor Hugo Aristizábal, el mejor jugador en la historia de la selección.
Willington puede pelear, Willington puede pelear por gusto, puede pelear.
Ahora, o está en esta, donde James, pues no solamente fue el líder de esta selección que llegó a la final, a él hay que sumarle unos cuartos de final de un mundial, César, ser el segundo anotador de la selección siendo volante y ser también el segundo asistidor detrás del pibe.
Sí, pero el tema de haber sido goleador de un campeonato del mundo sin haber ganado el campeonato del mundo y sin haber llegado siquiera a la instancia semifinal tiene un mérito avasallante, un mérito que sobrepasa cualquier otra conquista. Es que fue goleador de un campeonato del mundo siendo volante. Pero bueno, esa es una discusión que podrá ir en otro momento. Mire, hay un tema que tiene que ver con todo esto que está pasando, y es que la selección española no permitió el ingreso del presidente de España, de Pedro González, al camerino para la celebración. La decisión la tomaron los referentes de la selección española. Dijeron, no, aquí no entra nadie, y no entró el presidente de España. Eso ha originado, lógicamente, críticas de un lado, elogios del otro. Evidentemente que hay una implicación política de parte y parte, tanto de quienes toman la decisión como del presidente que pretende entrar en un acto que a mí me parece natural. Yo hoy he reflexionado sobre el tema y a mí me parece que es un poco extremo que no se deje entrar al presidente de una nación a la celebración de un equipo que está representando
venga,
la nación.
Venga, yo le pongo un punto de vista. A ver. Celebró el mundo que Mbappé, que no me acuerdo cuál fue el otro, pero un par de jugadores de Francia en medio de la Eurocopa se manifestaran y que no estuvieran de acuerdo y que le pidieran al pueblo francés no tomar la decisión que parecía en primera instancia iban a tomar, que era irse hacia la ultraderecha, ¿se acuerda?
Claro, y le cuento, eso cambió buen porcentaje. Bueno, hoy hay columnas de gente muy respetada en Europa que dicen que la petición de Mbappé cambió el triunfo de la ultraderecha al triunfo de la izquierda.
Bueno, perfecto. Y la izquierda lo celebró y está perfecto, y se defendió el derecho a los jugadores, el derecho que tienen los jugadores y que tenemos usted y yo, César, como ciudadanos, de manifestarnos. Incluso aquí a mucha gente le molesta cuando usted medio trata de meterse en política, yo lo freno, pero usted en sus redes es un hombre activo desde la opinión política y tiene todo el derecho del mundo. Entonces, si la izquierda se manifestó para bien con lo que hicieron Mbappé y un par más, ¿por qué les molesta que la selección española y sus capitanes le hayan dicho a un presidente con el que de pronto no se sienten representados, mire, este éxito no es suyo, permiso, no nos sentimos bien con usted?
Pero no son dos cosas distintas, porque es que Mbappé lo hizo a título personal. En cambio, la selección de España está representando la bandera de un país.
No, pero a ver, pero yo creería que no es que los tres referentes o cuatro o cinco dijeron, no entra. Eso tuvo que haber sido consensuado. Seguramente hablaron con los demás. Les dijeron, mire, no dejemos politizar o simplemente no estamos de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? Y se tomó la decisión, César.
Pero usted no cree, Juan Felipe, que se debió... Le pudieron decir al presidente, que es un presidente de izquierda, le dieron haber dicho, mire, venga, entre, pero no vamos a tomar fotografías, entre solo, bien pueda, lo recibimos. Pero de plano decirle, no, usted no entra.
César, es lo mismo que el que argumentaba, es que, son que los, en medio de un evento...
los deportivo. Extremos y los radicalismos. ¿Por qué no se pueden sentar en la misma mesa dos personas que piensen distinto?
No, César, yo creo que sí. A mí eso no me afecta. Pero lo que voy es, si se celebró que en una declaración donde se estaba esperando en una conferencia de prensa se hablara de fútbol, del partido que venía y tal, él decidió, el líder francés, decidió decir, venga, yo sí quiero meterme en política y quiero decir esto. Y se celebró, se respetó, es el derecho a cada quien expresarse. Pues hombre, yo creo que esta también es una manera de expresarse. Perdóneme, no lo queremos con nosotros en este momento. Yo lo respeto mucho, la verdad.
No, yo también respeto la decisión, por supuesto, fue de los futbolistas, pero a mí sí me parece que es una decisión un poco extrema. Macron ha intentado también meterse en los temas del PSG, en los temas de la Federación Francesa, y se lo han impedido. Mire, en los años 70, cuando Pelé logró el título mundial en el Gran Campeonato de México 1970, y se ve en un documental de televisión, Pelé fue recibido y todo el equipo por un dictador que había llegado antes con decisiones extremas, violentas y complicadas. Un dictador. Y lógicamente los invitaron a la sede del gobierno y los jugadores de la selección fueron, y algunos relacionan a Pelé con críticas y con desacatos. ¿Que por qué fue a visitar un dictador? El dictador era Humberto de Alencar Castelo Branco, que estuvo entre el 60 y 1985. Y Pelé dice, mire, yo no sé nada de política, yo no me meto en política. A mí me invitó el presidente del país, a toda la selección, y fuimos. Entonces, cuando uno quiere politizar todo, yo sé que la mayor demostración de política es cuando la gente dice, yo soy apolítico, yo de política no hablo. Esa es una manifestación política contundente, pero la política es todo en la vida. La política es una opinión aquí, una opinión allá, y a mí no me parece grave, sea quien sea el que esté al frente del gobierno,
por eso, pero,
que una selección pero nacional le permita compartir con ellos un rato.
No, me parece grave. Venga, César, es que entiéndame, yo no estoy diciendo que es grave. Si el grupo hubiese dicho, perfecto, entre, pues es una decisión del grupo. Pero es que el camerino es sagrado, el camerino es de los futbolistas, del cuerpo técnico, le pertenece a ellos, es un lugar. Y si ellos decidieron no permitirle el ingreso al presidente, pues está perfecto, es su decisión. Ya distinto.
No, yo la respeto, estamos de acuerdo en eso.
Ya distinto es si el presidente...
Ahora, el camerino es sagrado, acuérdense que aquí Pascual Lezcano, que era el representante de José Pekerman, una vez no dejó entrar a los directivos de la federación, y eso generó la ira furibunda de esos directivos de la federación que no pudieron entrar. seguramente que querían entrar con algún hijo, con...
Pero ojo, ojo una cosa, aunque yo creo que sí, hay momentos donde el camerino es sellado, pues al final los directivos son los directivos del fútbol, ¿no?
Claro. Y tienen que ver no, también y hay con momentos todo lo de que momento, está pasando. No pueden entrar faltando una hora para el partido.
Pero
al final del partido...
Con lo que sí estoy yo 100%, César, es que el que jugador diga, mire, qué pena, aquí el camerino no. Este es el lugar donde nosotros bailamos, donde nosotros cantamos, donde nosotros reímos, lloramos. No, aquí no.
Sí, pero entonces se le dice al presidente, pues estaría, en mi opinión, tratar de concertar. Se le dice al presidente, mire, nosotros vamos a celebrar una hora. Dentro de una hora, venga sin cámaras y lo recibimos y lo saludamos.
Pero
sería muy grave eso.
¿Usted vio la imagen de Carvajal dándole la mano a Pedro Sánchez?
No.
Se la dio porque le tocó. No, se, por la, eso, se la entregó es... y se la... Búsquelo.
Pero ahora, o sea, claramente... ahora, ¿cuántos personajes del fútbol no salieron en una fotografía al lado de Joseph Blatter? Y esa fotografía se utiliza en contra de ellos. Porque Joseph Blatter fue inicialmente condenado por el tema del FIFA Gate. Ahora, una fotografía... En ese momento era una persona libre, normal. Mire, a mí me acusan severamente. Vamos a la pausa y le digo de qué me acusan. ¿Le parece?
Hágale. Bueno. Hágale, que Gabriel Meluc también me mandó por aquí un mensaje y dice, no está de acuerdo conmigo.
Ya seguimos.
Generalmente no está de acuerdo conmigo.
Mire, Juan Felipe, este es un tema delicado, pero yo creo que vale la pena tocarlo someramente como lo estamos haciendo. A lo mejor, si en mí estuviera la decisión que tomaron los jugadores de la selección de España, los acompañaría en la decisión. Pero, yo creo que uno tiene que abrirse un poquitico de corazón y de mente también para entender ciertas situaciones. A veces en redes, usted ha visto la cantidad de palo y la manera extrema como se manejan las opiniones es absolutamente radical. Alguna vez fuimos con 6AM, con Darío, con Gustavo a Bucaramanga, cuando era alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y nos tomamos una fotografía con él. Cada que yo hablo de temas políticos, me sacan la fotografía. Pues a ellos les respondí con otra fotografía del presidente Petro y Rodolfo Hernández, siendo presidente Petro, abrazándose. Y eso no tiene nada que ver. Hay cosas que van mucho más allá de una imagen o de una fotografía. Entonces, yo diría, hombre, ¿cuál es el problema que un equipo de fútbol reciba a un mandatario con el que no están de acuerdo? A mí me parecería que todo lo contrario. Es una muestra de amplitud, de tolerancia,
César,
y sobre todo de diversidad de conceptos.
Yo no me radicalizo hacia un lado o hacia el otro.
¿Qué le dijo Meluc?
Ya le leo, pero antes eso, yo no me radicalizo hacia un lado o el otro. Si hubiesen decidido que sí, también, perfecto, pues es una decisión de grupo. Gabriel pone, hola mano, no es lo mismo, llave. Una cosa es la dignidad del cargo y su representación, como la selección, que no es de los capitanes, en eso estoy de acuerdo. Y dos, lo que hay que respetar es el derecho a opinar, no todas las opiniones son respetables, totalmente de acuerdo. Y en esas hay una frase de Lillo magnífica, uno puede hablar, ¿cómo es que dice él? Del proceso de crecimiento y de nacimiento y crecimiento de las mariposas en Camerún, pero pues cero respetable la opinión de nosotros sobre ese tema. Ahora, César, yo no me radicalizo. A mí me parece que, como tampoco lo de Mbappé. Mbappé levantó la mano, vio una oportunidad, sintió deseos y ganas de, como hombre importante y como un guía, si se quiere decir, mire, no cometan ese error y pues bien para él y para
los que quisieran. Yo le cuento una cosa. A mí me encantan que los deportistas opinen. Nairo Quintana, Egan Bernal, me parece que tienen todo el derecho. Son colombianos, son ciudadanos, son mayores de edad. A mí me encanta que opinen.
Pero mire, César, que acá eso le causó el repudio de mucha gente a Nairo y el repudio de mucha gente a Egan, porque ellos decidieron...
Es la gente radical que quiere ubicarse en los extremos y que no le hace bien a este país.
Sí, ahora, también uno sabe, César, que uno se expone a eso, ¿no? Y más en un momento de tanta división y de extremos tan marcados, uno se expone a ese tema. Uno se expone. Mire, aquí me escribe un exjugador importante, y me dice, el camerino es sagrado. Es que son posturas, son opiniones.
Sí, pero... ¿entiende?
Y de pronto, si el presidente a los capitanes les gustara y les pareciera afín, y se sintieran cercanos, muy seguramente le dicen a los demás, venga, vamos a recibirlo. Eso es así, es un tema de gustos. O sea, para mí esa es una manifestación política. No nos gusta el presidente y lo que está haciendo, sale.
Esa historia de que el camerino es sagrado, sí, hasta cierto punto. Es como los famosos códigos en el fútbol. Pero bueno, Yo, por ejemplo, me expongo y me seguiré exponiendo siempre, porque uno tiene responsabilidades sociales y políticas con el país. Leo Romero, desde Malmo, en Suecia, dice: entiendo que los periodistas quieran manejar el tema de la selección de forma diplomática, diciendo que tenemos que perder finales para ganar una, que Argentina perdió 4 para ganar una. Señores, tienen que dolernos en lo más profundo de nuestro ser y pensar que tenemos que ganar el próximo torneo. Tenemos que creernos favoritos siempre. Mire, don Leo, no es suficiente creerse el cuento. Esta selección se creía perfectamente la posibilidad de ser campeón. Estaban jugando el fútbol. Eran, por eso yo decía, no somos favoritos, pero somos candidatos. Había la posibilidad y existió hasta el minuto 112. Pero es que no es suficiente con creerse el cuento y con decir populísticamente vamos a ganar el torneo.
Pero además,
hay que demostrarlo, hay que ganarlo.
Pero que además, si el otro no se cree el cuento, y más cuando es campeón de América y campeón del mundo. Mire, César, esta mañana tenía yo la conversación con un amigo en Miami, de Miami, porque me salió con el mismo tema, exacto, el mismo tema. Y yo le decía: hermano, ¿no se dan cuenta que todos los argumentos que están sacando para decir que esto fue un fracaso, que esto fue malo, que siempre lo mismo de antes, son argumentos que nacen de él me parece, es que yo creo? O díganme, ¿cómo hacen para medir que los jugadores en este partido tenían miedo y en los otros 5 no?
No,
dígame,
es
¿cómo
cuento.
Hacen para medir?
Mire, el problema
que en este partido,
no, el problema
espérame,
no
que en
fue
este partido
nada
no
de
se
eso,
sintieron,
Juan.
¿Cómo se sintieron? ¿Cómo hacen para medir que en este partido no fue que donde sintieron miedo y en los otros 5 no? Y ya para terminar, César, y escuchar su intervención. Antes del gol de Lautaro, hay una jugada donde Carrascal recibe una pelota y casi con la misma velocidad y precisión de Lo Celso, que se la tira a Lautaro, se la entrega a Miguel Ángel Borja. Solo que el defensor de nosotros achicó, el de ellos agrandó y alcanzó a llegar a la pelota. Le hago una pregunta. Si Borja conecta ese balón y la pelota entra, porque fue una opción clara, entonces ya ahí no tuvimos miedo, ya ahí sí jugamos de tú a tú,
claro.
Ya ahí sí no arrugamos, perdónenme, el resultado cambia definitivamente la opinión de la gente, y yo sé la importancia del resultado, pero en el análisis hay que tener más variantes que solo el resultado.
Totalmente de acuerdo. Además, mire, yo no sé, creo que le mandé a usted la toma de atrás del gol que le hizo Argentina a Colombia. El pase de Carrascal a Kevin Castaño es un pase perfecto. Es un pase para salir ofensivamente. Y Castaño abre la pelota sobre la izquierda. Pero es que la manera como barre y como va al piso.
Lo dije ayer.
Y como hace el quite deslizante Paredes es extraordinaria. Ahora, he escuchado un montón de colegas decir: no, es que había que cometerle falta, es que Cuesta tenía que cometerle falta, es que si es un argentino le comete falta, por Dios. Lo que hemos criticado toda la vida, con lo que no estamos de acuerdo, con estar en contra de las cosas que no se deben hacer dentro de un campo de juego,
venga,
la vamos a patrocinar
sí.
Ahora.
No, no, yo ahí sí, intervengo, César. Sí, para mí sí. Ya en esa vale, y Carvajal se le colgó del cuello a un alemán, a Musiala.
Pero una falta normal, Juan, una falta normal.
No, pues aquí también.
Han puesto de ejemplo la falta de Valverde, creo que fue con el Real Madrid.
Sí, yo la vi, al Atlético.
Una patada miserable, hombre.
Bueno, César, listo, hale lo de la camiseta.
No, por eso.
Pero ojo a esto. Ojo a esto, porque es que desde el sillón es muy sencillo.
Ah, no,
pero
y después
de
cumplido el gol, facilísimo.
Es que
tenemos todas las
segundos.
Soluciones para evitarlo.
Pero ojo a esto. Antes de que Cuesta pudo haber decidido agarrar la camiseta, antes de eso, Davinson Sánchez pudo decidir no ir hacia el frente, sino que agrandar y quedar en la misma línea de Lisandro y alcanzar a llegar.
No, pero,
antes de
no,
eso,
pero esas
espéreme,
decisiones,
espéreme,
Juan Felipe, minuto 102, en esa fracción de segundos, son muy difíciles.
Espéreme. Antes de esto, uno de los dos jugadores que va a tratar de presionar a Lautaro cuando pivotea, que son Carrascal y Mateus.
Mateus es decidir, el que lo presiona, pero no le gana.
No, Carrascal también alcanza a llegar. Uno de los dos pudo decidir también seguirlo.
No, pero
listo.
Él toca de primera.
Le doy otra.
Él toca Mojica, hábilmente de primera, él no deja,
César,
que ellos lleguen.
Pero venga, entiéndame, yo no los estoy criticando, estoy diciendo que hubo muchas cosas antes.
No, estoy de acuerdo con usted.
Que pudieron frenar el gol, pero una cosa es desde la silla. Y otra cosa es allá adentro.
Ah, no, si hacemos
una
un
última
gol
cosa,
al minuto 90 también lo frenamos.
Y una última cosa.
Cosas todas.
Que le caiga el guante a quien se lo merezca. Eso de que la selección arrugó ante Argentina,
no,
al revés.
No,
al revés. Por andar atacando al minuto 111 con el lateral lanzado al ataque, es que nos cogen mal parados atrás, precisamente por querer ganarlo, por ir de frente, claro, por sentir que le podíamos
eso
ganar.
Eso no lo vamos a juzgar negativamente, no vamos a criticar un deseo de ganar. ¿Por qué se está criticando? Que por qué no se hizo, que arrugaron, que son ingenuos, que debieron haber pegado una patada, igual hubiera criticado si van al ataque y por ahí no definen. Mire, además hay una cosa, sobre los cambios de Lorenzo, que los cambios fueron obligados porque estaban todos absolutamente cansados y acalambrados. Sobre los cambios de Lorenzo, ¿usted se imagina si Lorenzo hubiera metido un jugador de marca para cerrar el partido?
Pero César,
¿y perdemos después del cambio?
Pero César,
lo que le estarían diciendo ahora, como se lo dijeron a Rueda cuando quiso ganar el partido frente a Uruguay en aquella eliminatoria,
César,
que íbamos perdiendo 2-0, empatamos y terminamos cayendo 3-2.
Yo le puse a usted el ejemplo perfecto, eso fue contra Uruguay.
Contra Uruguay.
En el minuto 70 y algo, saca un delantero.
79.
Mete a Jerry Mina, nos defendemos metidos atrás, lo hicimos muy bien, pero en una acción, en una, Suárez quedó de frente, la puso contra el palo por fortuna. Eso no fue virtud de que alguien lo miró feo, virtud de que Lorenzo desde atrás había decidido que si la recibía y pega en el palo. No, eso fue suerte. Le pegó al palo, César. Y eso habría cambiado el discurso completamente. Donde la mande al fondo, no hablamos de una selección guapa, valiente, de un técnico berraco, claro, sino hablamos de unos muertos del susto, pechifríos, que se defendieron 30 minutos. Así somos.
Así somos. Mire, Gilberto Neu escribe, dice, ningún policía o guardia de seguridad se hace el importante. Simplemente hace su trabajo que le encomendaron y ese trabajo lo hace con todo el mundo. No como en Colombia, que las normas son para los de Ruana. Yo estoy totalmente de acuerdo. Uno no puede atropellar a un guarda de seguridad en ninguna circunstancia. Fero Tálvaro, desde Manizales. Ya, Ramón Yesurún debe renunciar. ¿Cómo así que peleando a puños, supuestamente defendiendo al hijo, ese grandulón se defiende solo? Qué mala imagen para el fútbol colombiano. Santiago Nichols le envió este interesante artículo que explica por qué Conmebol no pudo lavarse las manos y eludir la responsabilidad. Pues don Santiago, ¿se las lavó? En el comunicado de la Conmebol le echó toda la culpa a la organización del Hard Rock. Y Carlos Merchán dice, triste que las cosas no se le dieron a la selección. Lo único reprochable anoche fue lo de Borja, después de lo que vi de Sinisterra y lo que hizo Durán rematando partidos en temporada. Hoy, don Santiago, todo es facilísimo. Hoy todos tienen la solución al gol que le hicieron a Colombia. Hoy todos tienen la solución de los cambios. Hoy todos tienen la manera de explicar cómo debieron hacer los jugadores colombianos para aguantar 120 minutos. Se olvidan de que en una cancha de fútbol las cosas son a otro precio. Ya seguimos. Bueno, ayer comenzó la Liga Betplay del fútbol colombiano. Le ganó Once Caldas con gol de Mateo García al Boyacá Chicó. Gol en el segundo tiempo, validado por el VAR. Una jugada cerrada, pero evidentemente arrancó de atrás. Un primer tiempo donde en 30 minutos el Chicó fue más que el Once Caldas, pero después el Once Caldas se montó en el partido, tuvo más oportunidades, más llegadas, creo que dominó buena parte del segundo tiempo y me parece que ganó bien, ratificando que tiene una muy buena defensa. Únicamente jugó como novedad Michael Barrios, que se comió como tres oportunidades, Juan.
Sí, ahora en el primer tiempo también la Virgen lo miró de frente, ¿no?
Claro, el postazo palo y el remate después que salió desviado. Los primeros 30 minutos fueron todos del Boyacá Chicó.
Mire, hoy tendremos a las 4 de la tarde Envigado Equidad.
Polla, hágale.
Águilas.
Polla.
Bueno, espera, digo los partidos. Águilas Doradas, América.
Me lleva
América
dos,
hizo
¿no?
un gran, sí señor, mercado de fichajes, gran mercado de fichajes. Deportivo Cali Pereira. El Deportivo Cali está buscando la manera de que le dejen inscribir a Biafara por este pleito y problema que tiene con Atlético Nacional. Vamos a ver en qué termina.
Y le cuento
Envigado
esto.
Equidad.
Lo de Omer Martínez, listo para el Medellín.
Pues mire, César, Medellín
¿tiene
hoy
otra
ya
información?
Mostró...
Solo falta la firma.
Espere. Entre ayer y hoy, Medellín presentó a Vinicius. Hoy se hizo oficial no, pero ya se conoció que Chaverra, el exjugador de Independiente Santa Fe y Exequidad, va al Medellín. Y yo lo último que tenía de Omer es que desde el lado de Omer, del lado de Castrillón, estaban poniendo un pero, porque acuérdense que eso se solucionó con una charla entre don Fuad y don Raúl, donde dijeron, bueno, tranquilo, yo me llevo a Homer, usted se lleva a Castrillón, nos damos la mano y perfecto. Pero lo último que yo supe es que había por ahí un problemita que estaba poniendo la gente de Castrillón. Medellín sin llevar a una gran figura, uno de esos nombres pues Falcao, Duván Vergara, me parece que también es un gran mercado de fichajes.
Sí, pero yo si le confirmo, le puedo confirmar que Homer Martínez ya es jugador de Independiente Medellín, se lo puedo asegurar.
No, yo le creo.
No, y tengo la noticia del lado del Junior, que era el que había obstaculizado la situación.
Pero es que César, vuelvo y le digo, eso se destrabó. Lo de Junior, que usted efectivamente lo dijo y en ese momento estaba caído, eso no fue mentira, eso fue verdad. Ya Junior destrabó. Hay un tercero del lado de Castrillón que es el que está diciendo, no, es más, hasta ayer.
Pero es que entiendo que el tema lo sacaron de la negociación, que es directa y que ya Homer pues, ya había arreglado. Sí, lo sacaron de la negociación.
O sea, ¿no va lo de Castrillón?
Correcto. Y entonces.
Voy a preguntar aquí.
Esperemos, pero para, según lo que he podido averiguar, ya Homer Martínez es jugador de Independiente Medellín. Mire, Cristian Borja, de 31 años, presentó exámenes médicos y es nuevo jugador de Águilas del América en el fútbol mexicano. Y el portero Colombo Inglés, nació en Inglaterra, es de papá colombiano, de mamá rusa. Alexei Roja, de 18 años, firmó con el Arsenal su primer contrato como profesional. Va a jugar en la categoría sub-21, tiene apenas 18 años, 1.85 de estatura, sigue creciendo. Usted lo recuerda que estuvo en la selección sub-20,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Claro, y me acuerdo que en su momento todos lo pedían titular, pero era muy jovencito.
Era muy chiquito. Alexei Rojas. Estuvo en la sub-17 también de Colombia.
Sí, él ha hecho el
proceso. Y ha preferido jugar por Colombia porque estuvo en la sub-15 de Rusia y en la sub-17 de Inglaterra.
Es el primer jugador colombiano que llega desde la academia a jugar en el Arsenal. Otra noticia, lo del Inter de Milán y Juan David Cabal dirían que está muy cerca de darse. 23 años, central o lateral por izquierda. Pagarían 8 millones de euros más 2 millones en variables al Verona. Ese jugador salió de Atlético Nacional. Y usted ya daba lo de Borja, jugador que ya tuvo un paso por México. Él estuvo por el Toluca. Salió aquí de Independiente Santa Fe. Antes pasó por el antiguo Cortuluá, hoy Inter de Palmira. Y viene del fútbol portugués, hombre de selección, que perdió el puesto después de una lesión y que no estuvo en la Copa América. Pero, mire, acabo de preguntar lo de Homer y me dicen casi.
No, falta que firme, por eso no pueden decir ya, pero créame que ya está totalmente asegurado.
Oiga, ¿y vio la tragedia en Ecuador?
¿Qué pasó?
Justin Cornejo es un arquero, o era, lamentablemente hay que hablar en pasado de él, joven de apenas 20 años, se golpeó en la cabeza, tercer arquero del Barcelona de Guayaquil, arquero de la selección sub-20 de Ecuador, y el golpe en la cabeza lamentablemente terminó en muerte cerebral. Esta mañana cuando leía algunas informaciones decían que habían esperado a los padres para lamentablemente pues ya darle descanso, otros decían que todavía no, pero efectivamente le dieron muerte cerebral, un jugador de apenas 20 años y arquero de selección sub-20 de Ecuador.
Muy triste noticia, Pedri regresó a Europa con un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Qué triste que Pedri se lesione tanto. La FIFA le tendrá que pagar a el Barcelona 700.000 euros por la lesión del jugador. Y el Barcelona trabaja contrarreloj para poder coger la firma de Nico Williams. Resulta que lo tenían totalmente cuadrado antes de la Eurocopa de Naciones. Estaba listo, Nico Williams había dicho firmo, todo perfecto. Y le aparecieron dos tigres con más plata. Van a la casa de Nico Williams, invitan a la familia a un lado, a los papás, a los tíos, a los primos. Eso se armó la revolución porque ya no solo lo quiere el Barcelona, sino que lo quieren más equipos. Oiga, después de la Eurocopa.
Me está enviando aquí don Juan Fraile unas declaraciones del presidente Petro desde la Plaza de Bolívar, donde dice, ayer hubiera querido recibir a la Selección Colombia aquí, con el pueblo. Son jóvenes que en cierta forma son otra primera línea. En el esfuerzo físico.
No, no confunda, que no confunda. No confunda.
No, no me regañe a mí.
No, pero ¿cómo va a decir el presidente eso? ¿Cómo van a ser otra primera línea, por Dios? Si la primera línea destruyó un porcentaje grande de este país, que respete, hombre.
Bueno, ahí está.
¿Quién pueda? Siga con la noticia, don Juan.
No, simplemente
ahora,
eso.
Ahora, que lo reciba y los atienda, pero no que empiece a hacer política con ellos. Que no cometa ese descaro, por favor.
Entiendo que desde la federación, o no sé si es de los jugadores, dijeron que no querían recibimiento y que querían cada uno llegar a sus casas a descansar y que se iban, y incluso algunos ni siquiera vinieron a Bogotá. Bueno, me están dando detalles de lo del Medellín. Efectivamente me dicen casi listo. La persona que se interpuso en el negocio salió beneficiado, se le tuvo que dar alguito más por un lado, alguito más por el otro, y ahí va a ganar una plática. Pero bueno, Homer va a jugar en el Independiente Medellín y Castrillón será jugador del equipo Junior de Barranquilla.
Bueno, se fue Southgate de la selección de Inglaterra. Usted sabe que hay varios candidatos, entre ellos querían a Klopp. Klopp era una de las posibilidades que había, pero inmediatamente el técnico dijo que Klopp absolutamente no. Y ha surgido una noticia y ha cogido fuerza en Inglaterra de que Sabrina Wiegman, la entrenadora holandesa de la selección inglesa, es candidata para dirigir la selección de mayores.
Sería disruptivo, ¿ah, César?
Y sería una noticiononón.
Claro,
sería disruptivo. A mí me encantaría que dirigiera una mujer una selección nacional importante.
Debe estar absolutamente capacitada, César, si la tienen en la lista, y sería espectacular si por mérito llega. Sería
Entiendo
disruptivo.
Que está Mire, totalmente capacitada. Yo no la he seguido tan de cerca.
Yo tampoco.
Pero con Inglaterra le ha ido muy bien y quieren un cambio radical. Hay otros candidatos, ¿no? Hay más candidatos para reemplazar a Southgate. Uno es Graham Potter, el que fue director técnico del Chelsea, hoy tiene 48 años, está sin equipo. Y Eddie Holloway, que dirige al Newcastle, tiene 46 años.
Si Inglaterra, ya en su Premier, empezó a llevar un poco de técnicos de otra nacionalidad, y el fútbol inglés, sin perder su juego directo, su pragmatismo, le fue sumando otras cosas. Y hoy vemos jugadores que antes no era tan fácil encontrar en las selecciones inglesas. ¿Por qué no mirar para otro lado? ¿Por qué no mirar un técnico más afín a esas ideas? ¿Cierto? Digo yo, pues, pero está bien. Ellos alguna vez tuvieron a Sven-Göran Eriksson, sueco,
sí,
que tuvo una buena selección y no le fue muy bien. Ahora, Southgate
salió
se
por
va
un tema ahí con una empleada de la federación, ¿se acuerda?
Ah, sí, señor.
Pero bueno, mire, es un Southgate. Técnico, Eriksson fue un técnico importante.
Uy, yo me acuerdo la Lazio de Eriksson, espectacular. Pero mire, Southgate. 102 partidos con Inglaterra en casi 8 años, 61 ganados, 24 empatados, 17 perdidos. Aunque sale por la puerta de atrás, porque muchos no lo querían, este señor volvió a llevar a Inglaterra a la élite. O de mano de él, o él como técnico, como lo quieran ver.
Sí,
Mundial de Rusia en 2018, semifinales. Eurocopa 2020, final. Mundial 2022, cuartos. Y Eurocopa 2024, final. No ganó nada, efectivamente. Pero esa selección volvió a estar en el radar después de muchos años en la que lamentablemente llegaba para octavos y se iba rapidito a los mundiales y a veces ni iba.
Fueron muy bonitos los mensajes de los jugadores despidiendo a Southgate, pero a mí me pareció que fue un hombre serio que le dio cosas muy importantes a la selección de Inglaterra, pero que lamentablemente no pudo ganar y ahí es donde se presentan los problemas. Bueno, hoy ante un Bernabéu completamente lleno, Florentino Pérez presentó a Mbappé. El mismo día que se presenta Mbappé en el Real Madrid, se va a presentar Falcao en Millonarios. Los dos jugaron juntos. Los dos de niños dijeron, Mbappé, mi sueño es jugar en el Real Madrid. Falcao, mi sueño es jugar en Millonarios. Y le abono a Falcao que sin haber jugado en Colombia y en Millonarios, haya hecho realidad su sueño en un esfuerzo grande de la directiva y por decisión de él.
Bueno, además en algún momento Mbappé dijo que no sé si su ídolo, pero sí que a una persona a la que le había aprendido mucho era Radamel Falcao García, cuando coincidieron en aquel Mónaco espectacular, que además tenía a Bernardo Silva, a Mendy, un Mónaco que alcanzó a llegar a semifinales de la Champions post lesión de Falcao, ¿no?
Claro.
Después de que parecía desahuciado para muchos Falcao, bueno, reapareció en ese equipo del Mónaco, que elimina al Manchester City de Pep Guardiola y lo elimina el Borussia Dortmund.
Claro. ¿Vio a Mbappé hablando español? ¿Perfecto español?
Esos tipos ya son otra cosa.
Otra cosa.
Cuando además, Falcao...
Mbappé tiene 25 años, te habla de política, te habla español, es líder, no se dejó manipular por la mamá.
No, pero dele con la señora Mbappé.
No, pero es que la señora, ¿cómo le va a decir, mijo, deme la mitad del sueldo? El Mbappé le dijo, mamá, yo soy la que hago los goles. Claro que el 30% era para la fundación. Oiga. Mire estas noticias. Atlético de Madrid busca a Julián Álvarez. Se le va Morata al Milán y está desesperado buscando a Julián Álvarez. 80 millones de euros. Estados Unidos quiere a De La Fuente. Klopp le dijo que no. Todo el mundo quiere a Klopp y siempre dice que no. Quiere a De La Fuente, que ha manifestado que quiere seguir en el equipo español. Además, De La Fuente ha manifestado que aseguró estar más pendiente de ganarse la confianza del vestuario que la de la prensa o de la opinión pública. Yo soy un técnico que dirijo con naturalidad y el PSG le ofrecería 100 millones de euros al Napoli por Víctor Osimhen para reemplazar a Mbappé. Está buena la cosa, ¿no?
Sí, sí, ya se está moviendo. Venga, César, para ir a la pausa, Martín Santos, el hijo de nuestro expresidente,
sí,
dice, con un poco menos de tusa, unas ideas para cuando juegue Colombia. No tenemos barras más allá del Sisi Colombia, Sisi Caribe. Los argentinos cantaron a todo pulmón 15 barras diferentes. Alguien debería institucionalizar algunas. Es que le pedimos a los jugadores nuestros, y la verdad nosotros como consumidores de fútbol y como gente que va al estadio, la verdad estamos bien lejitos.
Pero mire, no, Juan, aquí se ha intentado. Bavaria la otra vez en un partido de Selección Colombia repartió los cánticos, repartió todo, contrató un montón de gente. ¿Y usted cree que la gente cantaba? No, la gente cantó, sí, sí, Colombia, y sí se puede, sí se puede.
Uy, esta
sí
me gustó.
Esa es terrible.
Mire, mire, mire. Estos tres puntos me gustaron. Primero, que los hinchas le gritemos a Chepeo o Malpa al árbitro cuando pita a favor del otro equipo es contraproducente. Otro, cuando de la selección se trata deberíamos estar unidos en torno a ella. Dejemos la política a un lado, por favor, ese ratico. Y este, que el que no salte es un HP Marí, es irrespetuoso. Este es de los míos es citar, de los Santos.
Bueno,
ah, está, es de Santos, de los Santos.
Está bien, acuérdense que Martín tuvo un bollo en el Mundial de Brasil, ¿no?
¿Ah, bueno, sí? Mire. Pero era muy chiquito, hace 10 años.
Harry Kane, con 31 años, le hicieron la lista 62 torneos finales sin poder ganar. Y le atribuyen el tema al funeral de mayo. Resulta que algún día, cuando estaba llegando a sus primeros años como profesional, se puso la camiseta de un equipo que se llama Mayo, que no ganó nunca desde 1951, y queda un sobreviviente que tiene 95 años. Y le atribuyen a ese funeral de Mayo la maldición de Mbappé. Ya seguimos. Don Juan Felipe, se alborotó el chat de YouTube. Se alborotó.
Pero es que usted...
No, pero mire, mire.
Yo solo di una noticia y usted...
No, no, pero espere, a ver. Primero, Andrés Espitia dice, Guardiola es el técnico ideal para Inglaterra.
No le gusta selección.
Y él pidió la posibilidad de dirigir una selección.
¿Ah, sí?
No, no, yo no lo he oído decir que... Alguna vez dijo, a mí me encantaría dirigir un equipo, y habló de Brasil, pero hay un tema que es claro. Guardiola en el City se gana 25 millones de euros más premios. Una selección no alcanza a pagarle ni siquiera la mitad. Y escuche este correo, pero no se va a poner bravo, por favor.
Ay, Dios,
y aliste la polla, porque usted mañana se va de vacaciones y yo quiero llegar con empate a su regreso.
Bueno.
Mario de Jesús Pulgarín Quintero dice, César, no se meta en camisa de once varas, hablando a destajo de un hombre que representa a más de uno, como es el presidente Petro. Modere su elocuencia. Don Mario, mire, cuando empecé el programa, dije que me parecía de total decencia permitir que se aceptara en un vestuario a un presidente de izquierda, como Pedro González. Y dije que ojalá el presidente en Colombia pudiera hacer exactamente lo mismo. Pero eso es muy diferente a aprovechar el acto para un tema político. Deje la política a un lado, recíbalos como mandatarios, elógielos, déles la bandera nacional.
¿Me permite algo?
Pero hasta ahí no más. No compare la Selección Colombia con la primera línea, por favor.
Pero además, César, y allá voy, y yo no soy de meterme mucho en temas políticos públicamente, tampoco me declaro político, tengo mis ideas, pero César, la primera línea, así como para él y seguramente muchos de sus seguidores, sus cercanos, es sinónimo de lucha, de pueblo, de muchas cosas que para ellos supongo son positivas, para mucha gente no lo es. La primera línea para mucha gente significa todo lo contrario. y comparar a estos jugadores y con ellos me parece que es inmediatamente politizar a los jugadores.
Estamos, o sea, totalmente señalarlos... de acuerdo. Es que por la primera línea el país se paró, se pararon los transportes, el país entró en caos, un montón de gente se quebró. ¿No? Entonces, pues, dejemos el tema, o sea, César, simplemente ahí.
No toque el tema de primera línea, no los compare con algo que para él es bueno, para mucha gente otra no. Y simplemente como presidente, pues está bien si él quiere recibirlos y ya estará en los jugadores.
Pero eso me parece bien, eso hace parte de todo. Sí. No importa que uno, como ciudadano común y corriente, no comulgue con sus políticas, con sus principios y con sus ideas. Nosotros tenemos que aprender a sentarnos en la misma mesa los que piensan negro y los que piensan blanco, los que se hacen al norte y los que se hacen al sur. Eso lo tenemos que aprender. Bueno, don Juan Felipe, la polla.
Como tampoco estuvo bien ese avioncito que sacaron en Miami diciendo fuera Petro, pues tampoco, eso no suma en lo absoluto a nada. Bueno, Envigado Equidad.
Envigado Equidad, Equidad.
Ah, te convenció el profe Alexis.
Me convenció.
Como la idea, yo le llevo 3 puntos y la idea es darle gabela.
No, dos, me lleva dos.
3. Yo le recuperé.
Bueno, el notario Jason Rodríguez. Listo. Ahora mirará.
Bueno, entonces le voy a dar papaya en este. Envigado.
Sí.
Águilas América.
América.
Me voy con empate. Cali Pereira.
Pereira.
Y Cali. Ahí está.
Santa Fe Pasto, sigamos.
Ah, todos.
Sí, porque usted se va.
Ah, bueno, Santa Fe Pasto. Y pero es que si yo estar ahí, bueno, Santa no, Fe Pasto,
que
Santa Fe.
Aquí somos honrados.
Santa Fe. Alianza Nacional.
Nacional.
Nacional. Y Medellín Millonarios.
¿Y Bucaramanga Junior no?
No, espere, que Medellín Millonarios. Bueno, listo, es que Bucaramanga Junior.
Junior. Me voy a ir radical.
El campeón empata. Medellín Millonarios, Medellín.
Empate.
Jaguares Patriotas. Jaguares.
Empate.
Fortaleza Tolima.
Tolima.
Empate.
Se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía y nos vemos mañana. Chao. Felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.